Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, seguimos desde Zaragoza y te quiero hablar de la FIMA, de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, que va a celebrar este año su 44 edición. Volverá a posicionarse como el gran punto de encuentro del sector agrario del sur de Europa. En la Feria de Zaragoza, del 10 al 14 de febrero, se van a dar cita 597 expositores con más de 1.200 marcas expositoras. Dame un momento que te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues la FIMA 2026, estamos ante una edición muy internacional. Pilar López Isla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura. Pues una edición muy internacional donde más de la mitad de los expositores pues son del extranjero. Destaca, entre otros, el regreso de John Deere, la firma norteamericana de maquinaria agrícola que no venía desde antes de la pandemia y que, bueno, es todo un referente en tractores y en todo lo que tiene que ver con la maquinaria y la robótica en el campo. Muestra de esta internacionalización pues son las nuevas misiones comerciales en colaboración con el ICES España Exportación e Inversiones. Lo decía así el director general de FIMA, Rogelio Cuairán. Dice que si alguien quiere salir de nuestras fronteras, tiene que estar en FIMA.
Creemos que va a ser mejor. Primero, porque el sector no está como estaba hace dos ediciones, que estaba completamente en las calles. Estuvieron en las calles cerca de, creo que de un mes, y nos coincidió a nosotros, por un lado. Por otro lado, llevamos, para según qué cultivos, un año agronómico bueno. Está lloviendo. Nosotros creemos que es muy probable de que sean mejores cifras que la edición pasada a la hora de visitante. Luego, por otro lado, es verdad que la gente está invirtiendo y está cambiando maquinaria.
Bueno, escuchábamos exactamente a Fernando Cidraque, porque este no era el sonido que queríamos escuchar, que contestaba así a la pregunta de cómo puede afectar la polémica de Mercosur, porque sabemos que el campo pues está en la calle. Hace una semana vivíamos esas tractoradas de nuevo. Sí. Bueno, pues lo que ha dicho es que no parece que vaya a tener su repercusión en el número de expositores ni de visitantes. De hecho, pues espera una mayor afluencia de público. Recordaban que no es como hace dos años, cuando las protestas del campo sí que coincidieron con la FIMA. Ahora no va a ser así. Además, dice que estamos ante un buen año para el campo, con más lluvias, y como decía en el sonido que acabamos de escuchar, se está invirtiendo mucho en maquinaria, porque gran parte del sector del cereal, dice, pues ahora mismo se está reconvirtiendo hacia pues cultivos de leñosos que necesitan pues un desembolso nuevo en maquinaria. También, si te parece, seguimos hablando de lo que es la organización de la feria en sí, ¿vale, sí, Laura? Porque, bueno, lo hemos dicho en cifras, son pues más de 800 expositores los que van a estar en la feria de Zaragoza. Es una edición que además tiene dos novedades. Está FIMA Tech, que es relacionada con la robótica, las nuevas tecnologías aplicadas al campo, con esa inteligencia artificial para los sistemas de riego. Y luego está la FIMA Conecta. Son jornadas en las que se busca pues buscar talento, que dicen es lo que demandan los empresarios. Si te parece, ahora sí escuchamos al director general de FIMA, Rogelio Cuairán.
Cuando una empresa quiere internacionalizarse, ¿por qué no decirle ven a una feria de las que organiza Feria de Zaragoza de carácter internacional, en este caso FIMA? Porque es un primer paso a la internacionalización. No sabes cómo salir o tienes alguna duda, vente a exponer a FIMA, que te vamos a traer a esos compradores internacionales. Ahí ya vas a hacer esos contactos para distribuirte.
Bueno, pues eso, 663 marcas extranjeras son las que van a estar en la FIMA de este año.
Ni más ni menos, va a ser una FIMA realmente muy interesante, que por cierto, este programa va a estar allí. Nos iremos hasta la FIMA la semana que viene para, bueno, pues para descubrir un poco cómo es esta feria internacional y que tiene tantísima proyección, la feria más importante que tenemos aquí.
Del sur de Europa, desde luego.
Gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza nos preocupamos por tu bienestar. Que las ventanas de tu casa te proporcionen un buen aislamiento térmico es esencial para que tu hogar sea más confortable y además ahorres dinero en tu factura de la luz o del gas. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto: el confort acústico. ¿Sabías que muchos trastornos del sueño podrían aliviarse con un buen aislamiento acústico de tus ventanas? El tráfico, las obras, las máquinas del aire acondicionado, en muchas ocasiones ese ruido se mete en nuestros hogares sin darnos cuenta y hace que perdamos ese confort tan deseado. Todo esto tiene fácil solución si confiamos el cambio de nuestras viejas ventanas a los profesionales de Cerramientos Integrales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera.
Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, hoy en Zaragoza vivimos un momento muy especial. Y es que Manos Unidas, después de 67 años de trabajo ayudando a las personas más vulnerables del mundo, ha querido reconocer a COPE Zaragoza como empresa colaboradora. Nuestra solidaridad se materializa hoy en el sello de Empresa Solidaria dentro de su programa Somos Solidarios, que es un reconocimiento que nos llena de orgullo y que nos recuerda que gracias a la colaboración de todos, pues es posible garantizar educación, salud, alimentación digna e igualdad para quienes más lo necesitan. Todo esto se va a poder materializar, aparte de contarnos cuál es la campaña que tienen en marcha, en un acto que será hoy a las 7 en el Salón Aragón del Patio de la Infanta de Ibercaja, con la participación del arzobispo y con un montón de gente, entre ellos Gonzalo González Churiaque, que es el presidente delegado de Manos Unidas en Zaragoza. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias y muchas gracias a los oyentes por escucharnos una vez más. Efectivamente, como tú dices, un momento que vamos a tener de gratitud precisamente en ese acto de presentación de la campaña 67 de Manos Unidas con el lema Declara la guerra al hambre, es otorgar, ¿no?, a empresas y entidades que de forma económica o que con vuestra ayuda profesional, etcétera, pues nos habéis ayudado de una forma especial a Manos Unidas. Y qué duda cabe que la COPE durante todos estos años, vamos, yo desde que estoy en Manos Unidas hace ya 25 años, la COPE siempre habéis transmitido nuestras notas de prensa y todo lo que nosotros os hemos querido trasladar. O sea que esta tarde, si los oyentes quieren, van a ver a vuestra directora en Aragón, Ana Urue, recogiéndolo. Igual vamos a hacer, si me lo permites, decir que se lo vamos a entregar también a la Fundación Miguel Calvete Carreras e Hijos, a Pastas Romeros de Daroca, al Grupo Alesal, a la Asociación Cultural Aguas Vivas, que es la primera asociación cultural que tuvimos como socio de Manos Unidas, de un pueblecito muy pequeño de la provincia de Teruel, pero que está lógicamente en nuestra delegación porque nosotros somos delegación diocesana, y a la Asociación Musical Tempo Justo, que además nos van a ofrecer una pequeña entrada musical a esa presentación de campaña.
Bueno, el lema de este año, declarar la guerra al hambre, ¿qué significa exactamente esta frase para Manos Unidas?
Pues tiene un doble sentido. Primero, lo que es en sí la campaña que va a girar este año sobre un reto que todos estamos viendo en este momento en el mundo que necesitamos, y es conseguir la paz. Pero la paz verdadera, no aquella que consiste solamente en que no haya conflicto, no haya guerras, sino que haya condiciones dignas para todas las personas. Y la segunda es un recuerdo de un manifiesto que se hizo, que se publicó en el año 1955, el 2 de julio, donde las mujeres de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, que presidía entonces la presidenta de Acción Católica en España, hicieron un manifiesto por la situación grave que había en todo el mundo, una grave crisis alimentaria. Y ese manifiesto terminaba diciendo: declaramos la guerra al hambre. Y de ese declaramos la guerra al hambre En el año 59 en España se hizo la primera campaña contra el hambre y un año más tarde se convertiría en lo que hoy es Manos Unidas. O sea que es realmente la semilla de la que nació
Manos
Unidas.
Total, es el inicio. Bueno, hoy estamos, hoy contamos con la presencia de María Dolores Martínez de La Ballina, está aquí con nosotros. Ella es misionera, ¿no, Gonzalo? Es misionera laica, me has dicho.
Laica, sí, sí. Y socia local. Sí.
En Mozambique. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, María Dolores. Oye, cuéntanos cómo trabajáis allí. Vosotros, tú estás en Mozambique, ¿no? Cuéntanos dónde y qué es lo que haces.
Bueno, pues yo estoy en el norte de Mozambique, en una diócesis que se llama Nacala, ¿sí? Muy cerquita, bueno, en la costa. Y muy cerquita del conflicto que nos ataca y nos molesta desde hace ya 8 años. Entonces, nuestro día a día se trata a veces de como de apagar fuegos, ¿no? Tenemos varios fuegos que son diferentes tipos de violencia que sufrimos, esa violencia directa del conflicto que trae muchas otras consecuencias, como es el hambre, como es la inseguridad, como es a veces la dificultad de ver un futuro, porque pues todo se ve dañado, ¿no? Cuando hay un abate todo se daña, la tierra tiembla, vamos a decirlo así. Claro. Entonces nosotros intentamos dar esperanza, dar ese calorcito a la gente, ¿no? Que sufre para poder levantarse una vez más y ir a por otra, ¿no? Y Manos Unidas, pues es nuestro socio, es quien nos da también a nosotros esa fuerza.
¿De qué forma ayudáis o a quiénes ayudáis principalmente?
Bien, nosotros tenemos como un objetivo principal en los niños y las mujeres. Eso no quiere decir que los hombres no van en lote, pero creemos que... Sí, exactamente. La idea es estar donde nadie quiere estar y con los que a veces son dejados atrás. Es una sensación difícil de, a lo mejor, de transmitir, pero sobre todo cuando se trata de situaciones de conflicto, es normal que no exista mucho tiempo para prepararte, ¿no? Entonces se trata de correr, se trata de sobrevivir, y a veces pues es eso, siempre hay que tomar decisiones duras, ¿no? Y algunos son dejados atrás. Entonces el objetivo nuestro, de nuestro trabajo, es estar para esos, ¿no? Para los que son dejados atrás.
Creo, esta tarde podremos escucharte, ¿no?
Sí, sí, estaré allí porque yo tengo que ser, soy la cara de vuestra solidaridad. Claro. Entonces, he venido para eso, para que veáis lo que se hace y si compensa o no.
Bueno, pues esta tarde podemos ir todos a las 7 al Salón Aragón del Patio de la Infanta de Ibercaja y escucharemos a María Dolores, que es el testimonio que nos va a ayudar, sin duda, y que nos va a llenar el alma. Y Gonzalo González Churia, que siempre es el que nos trae aquí a todas las personas y que siempre nos ha ayudado un montón. Gonzalo, muchísimas gracias por estar.
Muchas gracias a vosotros.
María Dolores, que nos vemos esta tarde.
Vale, nos vemos. Muchas gracias, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Esta semana se inician las plantaciones de los casi 1.400 árboles incluidos en el gran proyecto de regeneración del río Huerva. La ribera tendrá ejemplares de 41 especies autóctonas que aportarán sombra, juegos cromáticos y experiencias aromáticas. Unidos a las especies arbustivas, convertirán los 2,5 kilómetros de recorrido fluvial en un auténtico jardín de los sentidos que ofrecerá, además, beneficios ambientales para la biodiversidad. Zaragoza se suma al 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con diversas actividades divulgativas. Además de teatro para escolares y monólogos para adolescentes, la Casa de la Mujer acogerá varios talleres abiertos al público general. Ahora es el momento de solicitar las ayudas del cheque familia para niños matriculados en escuelas infantiles privadas durante 2025. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene en marcha un trámite simplificado que permitirá agilizar considerablemente la concesión de las ayudas. Las solicitudes podrán realizarse hasta el 16 de marzo en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí seguimos en campaña electoral, ya lo sabes, y nos interesan, por supuesto, las propuestas políticas, los proyectos, saber qué es lo que quieren hacer cada uno de los partidos políticos, pero también nos interesan las personas. ¿Quiénes son esos líderes políticos? Pues mira, hoy vamos a conocer más de cerca, precisamente, a Jorge Azcón. Nos lo acerca nuestra compañera Marta López.
La campaña electoral es intensa y mucho en juego en este 8 de febrero en Aragón, pero ¿sabes de verdad quiénes son nuestros candidatos y candidatas? Hoy quiero que conozcas de cerca al cabeza de lista del Partido Popular, Jorge Azcón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Encantado, Marta.
Buenos días. Bueno, estamos en este emplazamiento maravilloso que es el Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza. ¿Por qué este espacio?
Pues porque yo vengo mucho a pasear por aquí. Es decir, cuando tengo ratos libres, una de las cosas que más me gusta es salir a pasear con mi mujer. Y no vivimos muy lejos de aquí y este es un recorrido habitual que hacemos. Yo creo que el Parque Grande es, con mucha diferencia, uno de los sitios más bonitos que tiene nuestra ciudad.
Bueno, pues paseamos un poquito. Venga. De tú, de usted, nos tratamos.
Marta, muchos años ya, de tú.
De tú, ¿no? Perfecto. Bueno, la campaña es muy intensa, las jornadas son maratonianas. No sé si tienes tiempo mínimamente, una persona tan familiar como tú, de estar un ratito con tu mujer, con tus hijos.
Bueno, primera y última hora de la mañana, ¿no? O sea, que la verdad es que estos días de campaña son días especialmente intensos. Y son días en los que llegas tarde a casa y sales pronto de casa de la mañana, ¿no? Porque los días de campaña empiezan siempre con una reunión a primera hora de la mañana, uh-huh, en la que hablamos de lo que se va a hacer cada día, de lo que preveemos para los próximos días, y siempre acabamos tarde, porque al final del día solemos ir siempre por el territorio, solemos ir a pueblos, hay que volver a Zaragoza, con lo cual solemos desayunar juntos y cenar juntos, pero el resto del día estoy fuera de casa.
Tu familia está acostumbrada ya porque vienes de ser alcalde, presidente, quiero decir, esto no es nuevo para ellos, y tu mujer lleva contigo además prácticamente toda la vida, que me ha dicho un pajarito por ahí que fue un flechazo. Cuéntame esto.
Bueno, Ana y yo nos conocemos de la facultad, es decir, nos conocimos en la facultad de Derecho, y es verdad que previamente yo recuerdo haberla visto en un bar y haber dicho, pues, qué chica tan guapa, ¿no? Luego nos conocimos en un paso de Ecuador de los que se hacían antes y finalmente en una fiesta que organizamos con amigos. Empezó una relación hace muchísimos años, imagínate, íbamos a la Facultad de Derecho.
Pues nada menos. Me han dicho que te gusta cocinar.
Me gusta cocinar, sí.
¿Cuál es tu plato estrella?
La paella.
Sí, me han hablado muy bien de las paellas de Jorge Azcón.
Sí, sí. Bueno, mira, me hacía gracia ahora cuando paseábamos que me decías, porque se cruzaba gente, y es una cosa que es espectacular, la cantidad de gente que me sigue diciendo que soy alcalde, ¿no?
Sí.
Cantidad de gente que te ve y te dice, hombre, mira al alcalde. Bueno, hace 2 años y medio ya que no, ¿no? Pero te contaba lo de alcalde porque en el Ayuntamiento de Zaragoza recuerdo que durante unos cuantos años hacíamos una paella para compañeros de la prensa.
Es que me han hablado muy bien de esas paellas.
No hay críticos más exigentes que la gente de los medios de comunicación y los periodistas en general. Y solían hablar bien de la paella que hacías.
Alguna de esas paellas la has compartido también con el expresidente socialista Javier Lambán, tristemente fallecido. La amistad trasciende todo. Todo este mundo que nos hemos montado.
Bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Yo con el expresidente Lambán, que en paz descanse, he discutido mucho políticamente, ¿no? Pero yo creo que hay que respetar a quien ha tenido la responsabilidad de ser presidente de Aragón. Y dentro de las discrepancias que he tenido con Lambán, son conocidas, yo tengo que reconocer que Lambán ha defendido a Aragón, ¿no? Esa es una gran diferencia que hay ahora. Yo creo que cuando el presidente Lambán le tocaba representar a esta comunidad autónoma, se preocupaba de lo que ocurría en esta comunidad autónoma. Yo creo que eso hoy no ocurre. Hoy, por desgracia, en debates tan importantes como el de la financiación, el Partido Socialista solamente defiende a Sánchez, solamente defiende sus intereses. Y creo que eso, en el juego limpio de la política, cuando alguien defiende a su comunidad, a mí no me duele prendas en reconocerlo.
Oye, de joven jugabas al baloncesto y creo que no se te daba nada mal.
Bueno, habrá opiniones, pero sí, de pequeño jugaba al fútbol, al fútbol sala, pero luego ya conforme fui haciendo más mayor, a mí me ha gustado mucho más jugar al baloncesto.
¿Y deporte? ¿Ahora tienes tiempo para hacer deporte? ¿Estás probando alguna cosa nueva?
Menos del que me gustaría, pero es verdad que intento ir a nadar alguna mañana, ¿no? Uh-huh. Y luego hago una cosa que me viene muy bien, que es pilates.
¡Qué maravilla!
Fallo mucho también, ¿eh? No te voy a engañar. O sea, la verdad es que intento ir un día por la tarde a última hora, pero estos últimos días, no te voy a engañar, estoy fallando a tope. Pero me viene muy bien porque la flexibilidad de mi cuerpo no es una de las principales características y el pilates me viene estupendamente para eso.
Tu padre era jugador del Real Zaragoza, que esto igual mucha gente que no lo sabe, y yo no sé si ahora tú eres seguidor o sufridor. ¿Cómo lo llamamos a esto?
Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Sí, yo soy zaragocista. Es decir, recuerdo perfectamente haber ido durante años y años con mi padre a la Romareda, ¿no? Y es evidente que el Zaragoza es un emblema de la ciudad, que es un símbolo que representa en el mundo del deporte a la ciudad de Zaragoza. Y es verdad que no atravesamos el mejor momento deportivo, pero también es verdad que estoy muy orgulloso de que estemos haciendo un campo de fútbol nuevo para el Real Zaragoza, porque el Real Zaragoza va a seguir existiendo independientemente de los resultados deportivos. Y además yo soy muy fan de esa frase que dice que el Zaragoza nunca se rinde.
Además, de verdad, nunca se rinde, porque si no, no estaríamos donde estamos. Historia tenemos, ya llegará nuestro momento, otra vez.
Esperemos que sea pronto también, ¿eh?
¿Cuál es el último libro que te has leído?
Pues mira, lo último que he leído es un libro de economía sobre los ciclos políticos.
Esto es un no descansar, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo no me gusta mucho más la literatura que está relacionada con la economía o con la política que lo que puede ser la literatura narrativa o más histórica, ¿no?
Y si te dijera que me enseñaras lo último que has escuchado en Spotify, ¿qué saldría?
Pues posible, lo podemos hacer, ¿eh?
Venga, o sea, me gusta mucho este ejercicio, ¿eh? Así, además no está pactado, que esto se dice mucho, pero es verdad.
Lo podemos hacer.
Vamos a ver, ¿qué tenemos
pero
por
vamos,
aquí?
Pero vamos, va a salir pop, ya verás. Spotify, la lista que impera en mi casa... Bueno, mira, esto también es muy relevante. Sale en podcast, ¿no? Que yo escucho mucho podcast. Pero si vas a mi lista... A ver, mi lista de Spotify es compartida con mis hijos. Y entonces, en el primer lugar
porque
sale
Quevedo, exacto.
¿No? Ves que hay un podcast de Punto Ciego, ves que hay podcast de radios, pero luego sale la lista de mi mujer, que es la que suena en casa.
Vemos a Ana Belén.
Mucho Luis Miguel.
Luis Miguel.
Mucho Luis Miguel. Mucho pop español. Pero... También
si no fuera
Whitney Houston.
¿Cuál me eliges tú? Una canción que sea para ti.
Yo soy fan de Dani Martín.
Muy bien.
Sí, me gusta mucho Leiva. Me encanta también Leiva. Bueno, me gusta el pop.
Muy bien. Bueno, hemos visto que escuchabas podcast. Esto te pasará mucho, ¿no? Que la gente te saluda por la calle.
Bueno, es habitual, sí. La gente suele ser agradable. Es decir, la gente es muy simpática. Es una suerte.
Te voy a hacer una última pregunta y no vale hacer trampa porque llevamos el micro de COPE delante. ¿Escuchas la radio?
Escucho la radio, vamos. Mira, estas Navidades ha sido divertido porque uno de los regalos que nos han traído los Reyes Magos ha sido un aparato de esos a los que le hablas y te dice qué le pones, ¿no? Entonces yo ahora por las mañanas me levanto y grito, Alexa, pon la COPE.
Muy bien, pues y lo que hay que decirle a Alexa, claro que sí.
Directamente empieza a sonar Carlos Herrera en casa.
Muy bien,
y Jorge Bustos.
Y Jorge Bustos, que me han dicho que eres muy fan.
Muy fan de Jorge Bustos. Yo creo que Jorge Bustos es uno de los grandes periodistas de este país. A la gente que trabaja en comunicación conmigo se lo he dicho en muchísimas ocasiones. Jorge Bustos escribe que es una pasada. Es decir, en la radio está haciendo un trabajo espectacular, pero cuando escribía en El Mundo yo ya era seguidor de Jorge Bustos, porque es verdad que no solamente es el análisis político, sino la capacidad narrativa que tiene a la hora de contar las cosas, ¿no? Sí, soy fan de Jorge Bustos.
Pues Jorge Azcón, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y por permitir que la gente de COPE conozca un poquito más de cerca al cabeza de lista, al candidato del Partido Popular, Jorge Azcón. Gracias, muy buenos días.
Encantado, muchas gracias, Marta.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y momento también para conocer cuáles son las actividades culturales que nos han preparado desde la Universidad San Jorge y desde el Grupo San Valero. Hablamos con la responsable, que es Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días, Laura. ¿Qué tal?
Bueno, pues encantada, como siempre, de tenerte por aquí. Cuéntanos qué nos habéis preparado por ahí.
Pues mira, os vamos a presentar una actividad que hacemos nueva desde Cultura USJ, que se llama Visitarte, que es una invitación a detenerse y a mirar con atención, y la vamos a hacer con nuestros alumnos. Cada mes nos vamos a ir a un espacio cultural, bien sea un museo, una galería de arte o un taller de un artista, para conocer de cerca y de primera mano el arte que habita en nuestra ciudad y así descubrir los relatos, los procesos y las preguntas que se esconden tras cada obra. Y te lo cuento porque arrancamos ya mañana miércoles. Mañana nos vamos a ir al Museo Pablo Serrano para conocer de la mano del propio artista Alejandro Monge la exposición que hay allí, que se llama Synthetic Nature, y que además os animamos a ir porque es maravillosa.
Me gusta mucho, qué interesante. Oye, ¿y el jueves qué nos habéis preparado?
Pues por la mañana, en el Salón de Actos, a las 11 de la mañana, vamos la Universidad de San Jorge y la Fundación Edelvives a celebrar la cuarta edición de los premios de investigación. Vamos a entregar esos premios que reconocen la excelencia y la trayectoria profesional de los investigadores que han realizado aportaciones relevantes al avance del conocimiento en cada una de sus áreas.
Y había más historias, ¿no? Por la mañana, por la tarde, ¿o no?
No, el viernes. Vale. El viernes es cuando tenemos dos actividades. El viernes 6 de febrero sí que tenemos una por la mañana, que ibas bien por ahí.
Ah,
la
ya
a las a las 9:30 tenemos las terceras jornadas dedicadas a la actualización en pediatría que organiza la USJ y el Centro Materno Infantil Rosales del Canal. Para esta actividad, para estas jornadas, es necesaria inscripción.
Vale.
Y luego por la tarde a las 7 tenemos en la Sala Ebro con Ediciones Lamnar la presentación del cuarto volumen de la saga de fantasía Ilandra, de Roberto Navarro Montes. El autor de este libro conversará con Samuel Labrado Alcantarilla y, por supuesto, al final de la presentación firmará ejemplares a todos los que vengan. El acceso es libre hasta completar aforo.
Pues ahí está, interesantísimo. Y tenemos también nueva sesión del Sillón Rojo.
Nuestro ciclo de música clásica que hacemos con la Filarmónica de Zaragoza vuelve, como bien dices, este sábado a las 12 de la mañana con motivo del concierto que tiene la programación de la Filarmónica con Zabrege Quartet el próximo 10 de febrero en la Mozart. Ana Pilar Saldívar, que es nuestra divulgadora musical, va a abordar este sábado en esta sesión un recorrido de las cuerdas y arcos por el centro y este de Europa. El acceso es libre hasta completar aforo. Ya sabéis que al finalizar entregamos entradas bonificadas. Es muy interesante.
Qué bien. Y recordamos las exposiciones, Carmen.
Os voy a recordar sobre todo una que comienza ahora, que es un ciclo que llamamos Colección Mínima en Recoveco, que es una programación expositiva que va a poner en valor la labor de los coleccionistas de arte como agentes activos del tejido cultural contemporáneo. Y por eso cada mes vamos a exhibir una o varias obras procedentes de colecciones privadas aragonesas. Vamos a acercar a todo el público piezas que habitualmente permanecen en las casas de estas personas, en un ámbito privado. Y febrero, os aviso, es el turno de Colección Barça. Es una selección de obras, son tres, de Nano Avia, de Luis Lambert y de Basket of Nymphs, que son referentes del panorama artístico contemporáneo actual. De verdad, venir a verlos está lleno de color Recoveco.
Me lo he apuntado todo, pero si tengo dudas me voy a vuestras páginas web.
Exacto, a www.gruposamalero.es y también a cultura.usj.es.
Pues así de fácil, nos lo cuenta siempre, por supuesto, nuestra Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, que muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, naturalmente, como todos los martes. Hacemos un break, dejamos tema elecciones a un lado y nos centramos en el arte, en el cine y en la pasión que sentimos por este medio y, por supuesto, con nuestro experto Carlos Gurpegui. Caballero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues contentísimo este martes para hablar de cine y de otras cosas.
Eso es. Bueno, pues mira, hoy, además, con dos protagonistas que nos has traído aquí, que me parecen, bueno, súper interesantes. Cuéntanos.
Sí, pues la verdad que muy especiales.
Sí.
Les une un peliculón que es lo veremos muy prontito en Zaragoza. Ella es zaragozana, productora, Pilar Cebrián. Y él, Bruno Martín, es el cineasta, el director de esta película de buscavidas, de cuestiones morales, de mucha acción, que no deja indiferente a nadie.
Bueno, pues lo primero que podemos hacer es saludarlos, ¿no? A Pilar Cebrián. ¿Qué tal? Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y Bruno Martín, ¿qué tal, Bruno? Muy buenas, ¿cómo andamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Estáis? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, pues la verdad es que es una es un honor para nosotros teneros, pero quiero escuchar y que todos los oyentes puedan también escuchar un trocito de Luger.
Esto es una Luger P08, pero esta no es una Luger cualquiera.
¿Dónde está?
En ese taller de ahí enfrente. Mustang rojo.
¿Puso ahí la denuncia?
Sí.
¿Y por qué no llamó a la policía cuando lo vio?
Bueno, he llamado a mi abogada, que es vuestra jefa, para llevar este asunto con discreción.
No, nosotros vamos por libre. Ella es nuestra clienta.
Oye, ¿y esto qué suena es? Interesante, ¿eh? Suena activo, suena... ¿Qué es exactamente el lugar? Contarnos, Bruno.
Bueno, pues Luger es una historia que habla sobre la amistad, la lealtad, las segundas oportunidades a través de un día frenético en la vida de dos buscavidas que hacen trabajos al margen de lo legal para una abogada de moral flexible. Y bueno, pues se desarrolla a lo largo de un día frenético en un polígono industrial del que no pueden salir y encuentran en un maletero pues una caja fuerte que contiene una reliquia de la Segunda Guerra Mundial, que es en concreto una Luger P-08, ¿no? El MacGuffin de la película. Y eso sirve un poco de melaza para unir y contar esta historia de amistad.
Lo has dicho muy bien, porque es la gran buena excusa para con ello hablar de las relaciones humanas, hablar del vértigo de la vida y hablar también de los dilemas, ¿no?
Eso es, efectivamente.
¿Cómo ha sido la producción? ¿Ha sido muy preparada, mucho tiempo, 2 años, 3 años? Cuéntanos, Pilar.
Pues mira, el guión en concreto es una cosa que siempre dice Bruno, que como nadie les metía prisa, estuvieron 4 años escribiendo este guión.
Qué bueno. Ah, bueno, eso es muy chulo.
Sí, entre Bruno y Santi Taboada. Uh-huh. Y bueno, pues se trata de una película independiente, con lo cual la preproducción tuvo que ser muy minuciosa, porque no teníamos la capacidad económica para equivocarnos. Entonces, fue un trabajo minucioso. Yo siempre digo que, al igual que el guión técnico de Alien está publicado en el FNAC, algún día estará publicado también el guión técnico de Bruno, porque es una verdadera joya.
Qué bien.
Porque estaba todo totalmente milimetrado para que no rodáramos ningún plano que nos iba a utilizar, ni había nada ensayado en plan, lo rodamos y a ver qué pasa. Ya. No. Aquí se rodó exactamente lo que se tenía que rodar y creo que eso tiene mucho valor en esta película.
¿Qué te gustó, Pilar, a ti de esta película? ¿Qué te llamó, qué te hizo lanzarte este proyecto?
Pues mira, lo primero de todo, el amor hacia Bruno, porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Obviamente sigo toda su carrera desde que empezó siendo actor, luego director, guionista. Y cuando me mandó una noche el guión, me lo leí, no pude parar, me lo leí del tirón aquella noche y supe que quería estar. Me parecía, ya en guión, me parecía una historia muy compleja, muy bien terminada, muy bien cerrada. Me parecía que era una película de las que ya no se hacían. Este rollo kinky, poligonero, pero con mucha amistad, me pareció maravillosa, la verdad que me pareció maravillosa. Y luego, claro, cuando vi el Final Cut dije, madre mía, lo que tenemos aquí.
Qué bien. No, y es que además, Jesús Usero, el compañero de Acción Cine, lo dice, es una película con una personalidad arrolladora que nos muestra una historia muy bien planteada y unos personajes que nos conquistan. Estuvo en Sitges, además, ¿verdad? En el Festival de Sitges.
Sí.
Sección Órbita.
Eso es. Bueno, es que hemos estado en Austin, en Sitges, en Estrasburgo, en Calaveta, en un montón de festivales, porque la verdad es que ha arrasado en los festivales, ha arrasado en festivales.
Y una zaragozana en esto, además, una zaragozana colocada en esto.
Sí. Bueno, es que yo soy muy terca, como buena zaragozana. Y entonces...
Doy fe de ello.
Y entonces se nos puso entre ceja y ceja que esto había que sacarlo adelante porque era una historia muy, muy interesante. Muy interesante.
Yo quería preguntaros también la música de Levi Starr, que necesaria y que como traje a la medida, ¿no?
Efectivamente, sí, la música, igual que, como ha comentado Pilar, teníamos atados absolutamente todos los aspectos de la peli,
¿sí?
Yo la música no la tenía tan clara, como editor que soy sobre todo, uh-huh. y ver la película en la cabeza según se va escribiendo el guión, según se va haciendo el proceso de preproducción y rodaje, la música sí que era una cosa que dije, tengo una pequeña idea, pero quiero ver con qué nos sorprende Levy cuando yo le pase el metraje y la adaptemos, ¿no? Entonces al final llegamos a la conclusión de que tenía que ser una música muy rítmica, muy con mucha percusión, que fuera como por así decirlo, el corazón del polígono, que es un personaje más en la película, sí. y el corazón de esa maquinaria. Entonces, pues cuando la gente la vea, verá que hemos utilizado a más ritmos muy costumbristas para hacer parte de esa película, que es muy costumbrista. Es una película de acción con estructura americana, pero con el costumbrismo español. Entonces, esta música es como una música de acción, pero que es el corazón latiendo con palmas, con cajón flamenco, con chelos distorsionados. Entonces, es una casi, casi apenas sin melodía. Entonces, uh-huh. es muy, muy interesante lo que hizo Levy.
Uh-huh. Qué bueno. Oye, ¿y de los actores que me cuentas?
David Sanz de Malviviendo, Mario Mayo. ¿Os acordáis La Casa de Papel o Os Reviento? Sí, sí, sí. Ana Turpin.
Uh-huh. Pues el cast es bastante interesante cómo se ha ido formando, porque yo tenía una serie de actores en mente cuando se escribió, por supuesto, Mario Mayo y David Sainz, Mauricio Morales,
Ángel Acero,
uh-huh. Eran personas, actores en los que yo pensaba mientras escribía y que finalmente llegaron a hacerlo. Luego el casting lo completó cuando se incorporó María Acero uh-huh. en la preproducción y nos propuso a gente tan interesante como Ramiro Alonso o Ana Turpin, uh-huh. Ana Peregrina, Mónica Miranda, etc.
Daniel Ortiz,
sí. por ejemplo, efectivamente. Entonces es que tenemos un lujo de secundarios y todos los personajes salgan en mayor o menor medida, juegan muy bien su función y aunque aparezcan, ¿qué te voy a decir yo? 3 minutos de película, todo el mundo se acuerda de ellos al final, ¿no? Hacen como, dejan su huella.
Incluido tú, ¿no? También. Poquito
bueno, yo, sí, yo hago un papelito.
Creo.
Yo hago un papelito porque, como bien ha dicho Pilar, yo he estado un poco dando tumbos en el mundo del cine porque sí. me apasiona el cine, pero bueno, yo que empecé queriendo ser director con precisamente el marido de Pilar Cebrián, que es Gorka Martín Curto.
Ay, qué bueno.
que es coproductor de Luger, parte importante de The Go-Betweeners, ¿no? Que es esta productora.
Sí. Sí.
Y entonces yo empecé haciendo películas con él, con Gorka, con la flamante cámara que compró su padre y empezamos a hacer nuestros primeros cortos en VHS con 11 años. Entonces yo creo que ese fue el germen. Quise ser actor, luego director. Estudié cine, luego volví a estudiar interpretación, hasta que al final me encontré cómodo en la dirección y aquí estamos. No, en Murcia voy a rodar una película el mes que viene como actor, o sea que no sé, no descarto nada de momento, pero bueno, ese papel lo hice un poco por
ahorrar.
Sí, por ahorrar. Un actor tenía las... Yo no me atrevía tanto en una producción así, que era la primera vez que subíamos este peldaño y vamos a algo más serio, no me atrevía. Entonces yo me escribí un papel que no voy a hacer spoiler, pero es un tío que sale sentado todo el rato. Dije, mira, hago un papel de una persona que está sentada, entonces así no me tengo que preocupar mucho. Pero al final nada, al final le hice un papel que son 7 u 8 sesiones de acción, con tiros, con todo, pero bueno, ha quedado bien.
Que os quiten lo bailado, que os quiten lo bailado.
Claro, claro.
Eso es. Sí.
Para terminar, para los dos, Pilar, Bruno, ¿en qué se han actualizado los canallas? ¿Son iguales que los del siglo pasado, que nuestro imaginario cinematográfico del cine español o le hemos dado unas pinceladas de extra radio distintas?
A ver, yo creo que al final son del siglo pasado, en concreto de los 80 y los 90, que es la época en la que me he criado yo y con la gente de barrio que me he criado yo y es esa gente que a lo mejor tiene una lealtad muy muy arraigada porque son lo único que tienen. Es decir, uh-huh. Su vida está en la calle y su colega es lo único que tiene. Entonces se interponen entre ellos y una bala, ¿no? Y esa lealtad rara vez se ve en otros estratos, sectores. No digo que no exista la lealtad, pero que la de esta gente es muy fuerte y la que yo he visto también. Entonces está basado, para mí, sí. estos personajes son nacidos y crecidos en mi época, 80-90.
Qué bien. Bueno, pues maravilloso, que iremos a verla naturalmente. Hombre, Luger, ahí que nos lo metemos en la cabeza. Pilar Cebrián, Bruno Martín, muchas gracias. Ha sido un placer teneros por aquí. Un besito enorme.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, igualmente.
Bueno, qué bonito. Y eso que tenemos estrenos también interesantes porque este viernes llega a los cines en Bosé, en versión original, el espectáculo Stray Kids de Dominate Experience.
I have a question. Have you been to one of our concerts?
지 않았던 길이었고.
Let's show them what they really came for.
Good morning.
Let's go.
Bueno, oye, cuéntanos qué es esto.
Pues bueno, los que no conozcan, estamos ante una de las bandas más importantes del mundo coreano y de toda esa cultura también de imagen, de cómic y de tendencia, que también las series nos lo han hecho actualizar todavía más, Stray Kids. Y se vive este concierto, se siente pues de forma muy especial porque hay dos directores, Paul Duguay y Farah Kali, que lo han conseguido. Entonces, a partir de ahí vamos a vivir en pantalla grande, también en Zaragoza, pues ese asiento de primera fila y esa experiencia de una música que sobre todo es pop, pero pop de los tiempos actuales. Veremos las típicas entrevistas mezcladas con los directos, con las canciones, el vértigo de la espectacularidad en pantalla grande del rodaje y también el detrás de la cámara, que siempre hace que sea mucho más beneficioso. Por supuesto, especial para los fans, pero claro, estos productos de Universal Pictures sí llegan como estreno global en todo el mundo a la misma hora, al mismo día. Entonces, es un caramelo de la que Zaragoza pues no está exenta.
Qué bien, qué chulada, que está de moda. Es que esto es una barbaridad, este es un fenómeno mundial totalmente.
Totalmente.
Los Stray Kids. Bueno, que el viernes, que lo sepas. Y en series y plataformas, para quedarte ahí en el sofá, este viernes llega a Netflix la serie Salvador.
Desde aquella noche me persigue mi pasado, mis errores, su recuerdo. Pero sobre todo, me persigue una verdad.
Y ojalá te hubieras muerto tú y no mamá.
Ay, bueno, pues ahí está. Luis Tosar.
Pues es la apuesta de Netflix para este mes, ni más ni menos. Tosar en estado puro, maravilloso, vulnerable, trepidante. Este Tosar que da ternura, pero también que muchas veces da miedo y que hace como hacía para mí Tom Cruise en el cine americano. Te coge de la mano y te lleva a la aventura y al vértigo. Y de ahí es verdad que su director, Daniel Calpasoro, ya lo hizo con Centauro. La miniserie de Asalto al Banco Central hace poquito también la pudimos ver. Y bueno, El Potro de Vallecas es lo que repetirá también pronto el propio Calpasoro. Y aquí, pues evidentemente, tenemos una cinta muy especial, muy loca. Tenemos guión de Joan Barbero y Ana Casado. Y para los que nos gusta la intriga, la acción, el suspense, y luego ver a otras figuras del cine español como Leonor Walding, Claudia Salas, Patricia Vico, la chica de Calpasoro.
Sí.
Pues la verdad que tenemos una serie, muy redonda y de fondo, ideológicamente, como Luis Tosar se va a enfrentar también a los grupos neonazis para hablar, evidentemente, de cuestiones morales y de enfrentarse al mundo. Las excusas del cine negro a veces es la familia, el rescatar a la hija, etcétera, pero no dejan de ser pequeñitas excusas para hablar de buenas series y, en este caso, para enfrentarnos al mundo radical.
Esto llega el viernes a Netflix, que lo sepas, Salvador.
Exactamente.
Maravilloso. Oye, pues nada, que ha sido un placer tenerte por aquí.
Igualmente, Laura.
Que la semana que viene más.
Y seguimos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Tres desde 50. Ahora mismo tenemos 11 grados aquí en Zaragoza. Nos vamos a hacer deporte. Vente conmigo. Este 15 de febrero, Zaragoza se prepara para una de las citas deportivas, yo creo que más singulares, más emblemáticas que tenemos en la región. Te estoy hablando de la 18ª edición de la Carrera del Ebro. Este año, además, celebra su vigésimo aniversario, 20 años, organizada por la Brigada Aragón 1 y con, primero, con más de 4.000 corredores inscritos y combina, pues ya lo sabes, deporte, naturaleza y solidaridad con un recorrido espectacular por la ribera del río y por el campo de maniobras de San Gregorio. De momento que conocemos más datos, saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, estoy acompañada en este momento por el comandante Javier Moreno. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Laura.
Y por el cabo mayor Paco Betancourt. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Laura.
Bienvenidos ambos de la Oficina de Comunicación de la Brigada Aragón 1. Bueno, que la Carrera del Ebro, nueva edición, 18ª, 20 aniversario. ¿Qué supone para la ciudad y para la organización alcanzar este hito?
Bueno, para nosotros es un tremendo orgullo organizar esta carrera porque es el día que mostramos a la sociedad civil zaragozana pues un poco el trabajo del día a día nuestro. Enseñamos nuestras instalaciones, la gente pasa por un terreno que de normal no pasa por ahí, como es el campo de maniobras. Y bueno, y este año, como es el 20 aniversario, pues con muchos nervios porque queremos que sea una edición inolvidable.
Que la será, estoy segura. Esta carrera, como decimos, no es solo deportiva porque tiene ese componente solidario, cívico, militar. ¿Cómo se combinan estos valores ahí en el mismo evento?
Pues mira, inicialmente porque nos nutrimos, aparte de los, esperemos, 4.000 corredores.
Falta muy poco para llegar a los 4.000, ¿no?
Sí, estamos a... ¿podemos decirlo? Sí, estamos a 400 dorsales solamente de llegar al objetivo que puso nuestro general ya hace unos meses de la Carrera del Ebro tiene que llegar a 4.000.
Claro.
Bueno, pues entonces con lo que aportan los corredores, más nuestros patrocinadores, que gracias a ellos tenemos una cantidad un poquito más elevada, podemos hacer un proyecto solidario bien en la ciudad de Zaragoza, como en otras ediciones, o si la Brigada de Aragón hemos estado de misión o vamos a estar de misión, en proyectos en países que la Brigada participe, tipo Líbano, Mali en su momento, Kosovo, Bosnia.
Bueno, ahí está. Hay que decir que la prueba ofrece varias modalidades,
sí,
¿no? O sea, contarnos estos. El trail de 25 kilómetros, que es el fuerte, 13 kilómetros y luego se puede hacer incluso una andada popular o como lo diríamos.
Exacto. Sí. Tenemos varias versiones. Pues la prueba reina, que es la de 25 kilómetros, que es un poco más dura. Y luego tenemos la versión de 13 kilómetros, que se puede hacer corriendo o andando. Son distancias no homologadas, lo digo porque el que llega ahí diga, me ha salido 25 con 1 o 13 con 6, 13 con 4, bueno, que son distancias no homologadas. Y ambas carreras salen, y la andada, salen todas desde el Centro Aragonés del Deporte, el Estadio de Atletismo Corona de Aragón,
¿sí?
Pasa por el barrio de Juslibol, entra ya al campo de maniobra y entonces ahí es la diferencia. El que hace la 25K pues tiene un tramo mucho más largo y más bonito de lo que es el campo de maniobras, que eso sí que pasan por nuestras instalaciones, ve nuestro museo, ve un montón de vehículos que tenemos ahí en nuestro patio de armas.
¡Jo, qué chulada! Sí, casi me tengo que animar a hacer esa.
Pues con un poco de entrenamiento se hace, Laura. Y ya luego se juntan las dos carreras y ya se va, sale del campo de maniobras, se baja por los montes de Juslibó, por el Escarpe, unas vistas preciosas de la ciudad de Zaragoza, se llega al río Ebro volando con el viento y como novedad este año, pues eso, pasaremos cerca de nuestro, del estadio de nuestro equipo del Real Zaragoza,
¿sí?
Y con el lema de Zaragoza nunca se rinde y con nuestro lema también de la brigada, que es que no tememos a nada ni a nadie, pues nada, en los últimos kilómetros la gente volará.
¡Qué bueno!
Para volver otra vez al estadio de atletismo, que estará a la meta.
Ahí, el de Zaragoza ahí ha estado también
les agradecemos
apoyando,
al
¿no?
equipo, sí.
Efectivamente. Oye, la respuesta, entiendo, de clubes de corredores populares, de vecinos, ¿cómo está siendo?
Pues a tope.
A tope.
Sí, sí. Los clubes deportivos de Zaragoza casi todos mandan una representación, aparte del que luego se inscribe por su cuenta, por libre. Luego unidades militares de la ciudad, pues prácticamente de todas tenemos representación, tanto por su cuenta como grupo, ¿no? Pues te puedo decir cadetes de la Academia Geomilitar, pilotos de la base aérea, tenemos constancia de pontoneros en Monzalbarba, de todos los, por supuesto, los nuestros de la Brigada de Aragón.
Claro.
Y cada vez hay más gente de España. Tenemos gente que viene de Galicia, de Andalucía.
Sí, que se animan.
Sí, de Baleares. La verdad que cada vez, pues bueno, pues ya son 20 años. y a la gente pues le gusta por la novedad y el boca a boca, pues bueno, la verdad que estamos muy contentos.
¡Qué maravilla! Hoy hay que decir, y claro, es una fecha, como decimos, pues 20 años, esto se celebra, creo que tenéis incluso una exposición súper bonita, ¿no?
Sí, mira, Laura, a partir del día 11 de febrero, perdón, uh-huh. en el Centro Comercial Gran Casa se va a montar una exposición conmemorativa un poco de los 20 años que lleva la carrera del Ebro viva. Y ya el día 14 será lo que es la entrega de dorsales.
Ah, vale. Ahí estamos, en Gran Casa, que sí. podremos, sí. Bueno, pues recordarnos, para animarnos, que tenemos los 25 kilómetros, los 13 kilómetros, que podemos ir andando también, o bueno, un poco andando, un poco corriendo. ¿Cómo hacemos? A ver si llegamos a los 400, sí, a los 4.000.
Pues sencillo, como casi quedan. Todo hoy en día, www.carreradelebro.org. Entras, te inscribes, bien con tu móvil, o desde tu tablet, o desde el ordenador, y ya estás inscrito.
Y ahí estaremos. Bueno, pues qué bien que nos vamos a la Carrera del Ebro en su 18ª edición. Comandante Javier Moreno, cabo mayor Paco Betancourt, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
Gracias, sí, Evi. Gracias. A ti, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Quieres vivir la noche electoral en directo?
Este domingo, Aragón decide su futuro.
Y en COPE, Jorge Bustos te cuenta todo lo que pase desde las 8 de la tarde en un programa especial desde Zaragoza.
Y como estamos ante unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional...
Y junto a él, Pilar García de la Granja, siguiendo el minuto a minuto, y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Ven a verlo.
Te esperamos en el Salón de Columnas de Caja Rural de Aragón, en la calle del Coso 29.
Entrada libre desde las 7:30 de la tarde, hasta completar aforo.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
En Grupo San Valero vivimos la FP. 70 años acompañando a muchos jóvenes a construir su futuro. Elige entre más de 12 áreas formativas. Te ayudamos a ser quien tú quieras ser. Visita nuestra web vivimoslafp.com.
Cuando pensamos en un río, pensamos en agua, pero también en árboles, en caminos, en bancos, en parques. Gracias al proyecto de regeneración del río Huerva, 5 nuevos parques nacerán a lo largo de más de un kilómetro de ribera, cada uno distinto, cada uno pensado para el disfrute de los zaragozanos. ¿Te gusta pasear tranquilamente? El Parque Sopesén será tu lugar. ¿Vienes con niños? El Parque Bruno Solano y el Catalina Salazar te esperan. ¿Te gusta reunirte al aire libre? El Parque Emperador lo tendrá todo, plaza, gradas y sombra. ¿Prefieres una zona tranquila para leer o descansar? El Parque Goya será tu rincón. Zaragoza redescubre el Huerva. Un río para vivir, un río para respirar, un río para disfrutar. Zaragoza mejora. Ayuntamiento de Zaragoza. Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del PRTR. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911 000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Este jueves lardero la longaniza Melsa de Grau se lleva la palma. Y si vienes a la tienda Melsa de Zaragoza, te llevas el palmo. Un palmo de longaniza de Grau por 2 euros. Pásate por Melsa en Avenida Goya número 8 hasta el 12 de febrero. Jueves lardero, un palmo de longaniza en el puchero.
En las clínicas dentales del Dr. Toledo somos especialistas en ortopedia e implantes. Hacemos tratamientos personalizados. Llámanos al 976 21 21 21.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Recordarte a los mejores en limpieza. Por si lo necesitas, apunta Angélica Limpiezas, que están en Conde Aranda 124 y en el 976-2839-48 y en limpiezasangélica.es. Que llegamos a las 2 de la tarde, que escuchas Mediodía COPE. En Zaragoza ahora, 10 grados.